Estudios Planeteando presenta.
Nos tomamos una semana de más, o dos, ¿verdad, José Luis? Pero estamos de retorno, justamente con un episodio que se llama Glasgow, o el eterno retorno del fracaso. Este es nuestro eterno retorno a la grabación de este podcast. Nos ha costado un poquito una nueva plataforma, pero parece que va a funcionar muy bien. Todo auspiciado por nuestros amigos de Planeteando. Y estoy aquí con José Luis. Qué gusto verte y escucharte, José Luis. ¿Cómo estás?
Ana, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas algo, buenas todo. Es un gusto estar contigo. Cada vez que te veo estando aquí en nuestro podcast, yo creo que por los temas que tratamos, por nuestras apuestas que hemos colocado en el futuro, en la vida, en la esperanza, en los sueños, pues me entro en ese modo de soñar, me pongo en el modo de soñar y estando contigo esos sueños, transmitirlos, compartirlos contigo, con todos, y ese eterno retorno que tú dices, estamos puestos también en el modo del eterno retorno, y aquí estamos retornando
regresando. A lo que va a ser. Lo que nos encanta, y pues a nosotros nos encanta compartir poemas, hemos compartido muchos de Rosario, tenemos una debilidad tremenda por Chayito, pero ahora quiero empezar por leerles un extracto de La Gaia Ciencia de Nietzsche, para empezar así el tema del eterno retorno y que lo expliquemos un poco y después hablemos sobre el eterno retorno y Glasgow. Pero bueno, así va. Dice, ¿cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera, esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces, y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia, e incluso también esta araña y esta luz de la luna entre los árboles, e incluso también este instante y yo mismo.
Oh, hermoso, hermoso, hermoso. Esa y que se complementa con ese otro con esa otra frasecita tan hermosa que viene en el Así hablaba Zaratustra, que dice Nietzsche, y esa lenta araña que se arrastra a la luz de la luna, y esa misma luz de la luna, y yo y tú hablando junto a este portal, cuchicheando de cosas eternas, no tenemos todos nosotros que haber existido ya. Ese es el eterno retorno, en donde Nietzsche nos propone romper con ese tiempo lineal y romper, pero sobre todo Nietzsche nos propone romper con esa idea perversa, moderna, de que estamos en un constante progreso, de que vamos de lo malo a lo bueno, de lo simple a lo grande, y que es este sistema, este orden mundial, es la consagración de ese progreso permanente, lo que es falso, lo que es completamente equivocado. Y eso que acabas de leer, Ana, esa cita de La Gaia Ciencia, es muy poderosa, porque dentro de ese mensaje está la posibilidad de la salida de la noria, de la salida de lo que nos aprisiona, y la posibilidad, digamos, de buscar, de luchar, de todas esas cosas que se repiten, aquello que nos engrandece y que nos plantea una vida con dignidad. Porque el problema es el eterno retorno de este sistema, de este orden capitalista mundial que nos mata a todos, y la posibilidad de salir, de romperlo, de buscar, de encontrar las vías de escape. Y esa es la posibilidad de una ecología política de la esperanza. Todas las vías de acceso hacia nuestro ser, nuestra verdadera realización, lo que verdaderamente queremos y buscamos en el mundo.
Sí, tú y yo hablamos mucho de esta noria, ¿no? De este como eterno regreso al mismo lugar. Y decimos, bueno, es que esta noria de pronto es un pasto por el que vas pasando, pero después le ponen florecitas y después le ponen piedrecitas, pero sigue siendo el mismo lugar al que regresamos una y otra vez. Y esa es la idea del eterno retorno, todos los acontecimientos que han pasado en el mundo, pero que nos han pasado a nosotros, se van a repetir eternamente, a menos de que hagamos ese ejercicio consciente, voluntario, decisivo, de romper con eso, ¿no? De dar cuenta de esto que está sucediendo, porque nosotros hablamos mucho de ese dolor a veces que significa el darse cuenta el lugar en el que estamos, ¿no? Pero requiere esa incomodidad, pero ese deseo de buscar otros caminos, ¿no? De salirse de la noria, de dar hacia la derecha con toda la incertidumbre, con la angustia que acompaña ir hacia otro lado, ¿no? Pero si no hacemos eso, vamos a regresar una y otra vez, y como escribimos en nuestro texto del Universal, que es como cuando la gente termina regresando y una y otra vez como con el mismo tipo de personas, ¿no? Sí. Con los que le rompen el corazón, de pronto cortan y luego otra vez están con el mismo tipo de persona que tienen los mismos tipos de comportamiento, ¿no? Sí. O sea, es como equivocarse siempre con lo mismo. Pero bueno, pues a esto, obviamente el eterno retorno va para muchísimo, ¿no? Para toda una reflexión interna y para análisis de muchas otras cosas. Aquí pareciera una tremenda nimiedad para lo que significa el concepto del eterno retorno, pero vamos a hablar de Glasgow, ¿no? Y qué o sea, ¿por qué nos estamos refiriendo a Glasgow como el eterno retorno? Y pues vamos a platicar un poquito de esto, José Luis.
Tú lo has dicho, Ana, de una manera hermosa, bella, gráfica. Tú lo has dicho gráficamente, de una forma muy poderosa. Si estás en una situación incómoda, si estás en una posición incómoda, como en algo que te incomoda, ese es el momento para moverse de lugar, para cambiar de sitio. Y eso es muy poderoso. Y lo de Glasgow, por supuesto, que lo que nosotros queremos decir, lo que queremos enfatizar, es que es esa imagen del eterno retorno del fracaso. Porque Glasgow, como nosotros decimos en nuestro artículo del Universal, Glasgow, la cumbre, la COP26 de noviembre de este año, pensada, vista, sentida a través de la idea del eterno retorno, podemos decir que es algo que ya ocurrió. Es algo es una historia del futuro anterior. Es lo que decimos una reiterada narrativa de la desilusión. ¿Por qué? Porque es la historia de las cumbres climáticas, es la historia de las COPs, desde incluso antes de la Convención Marco de 1992 en Río de Janeiro, cuando se define propiamente ya la decisión de los países que comandan el mundo de ponerse de acuerdo para enfrentar, detener este calentamiento, este cambio climático que amenaza, más que a la vida, les preocupaba que amenaza al sistema moderno. Y toda esa historia, desde la Convención Marco del 92 hasta las primeras reuniones de la COP en Berlín, hasta que se hace oficial la necesidad de un acuerdo y surge el protocolo de Kioto en el 95, que se hace realidad en el 2005 y viene Copenhague luego en el 2009 con la gran desilusión y viene París. Y cuando vemos la situación del clima, que en apariencia, según dicen los expertos, sigue calentándose el planeta y que además, a pesar de todos los acuerdos, de todas las buenas intenciones o de toda la parafernalia de las cumbres climáticas, las emisiones no han disminuido, más bien han seguido aumentando. Por lo tanto, es la historia, es el eterno retorno de la desilusión y del fracaso, Ana.
Sí, y nosotros... Pues así acabamos de escribir un texto, ¿no? Nombrándolo así, Glasgow, el eterno retorno del fracaso, porque ya pues no tenemos que esperarnos a un año para saber, o a 2 años para saber qué va a haber pasado con esta cumbre. Y me encanta que los dos hemos coincidido en pensar en estas COPs como telenovelas, ¿no? Como teatros. Y lo mismo que con una telenovela de Televisa, que es lo mismo, ¿no? O sea, así como el eterno retorno, cambian los personajes, cambian el lugar en donde se llevan a cabo, pero es la misma historia, ¿no? La mujer víctima, pobre, que termina con un hombre que la salva, una relación heterosexual que termina feliz, ¿no? Los malos reciben su merecido al final, aprenden la lección, pero bueno, se repite igual, pero como cualquier telenovela hay drama, hay comedia, no nos hacen mordernos las uñas. Y lo mismo pasa en las COPs, ¿no? O sea, todo el proceso de negociación previo a las COPs, de saber qué es eso que van a prometer los países, las negociaciones previas, que ya generan una cierta anticipación, ¿no? Como que nos da un poco de ansiedad y queremos que ya sea el día que va a llegar, ¿no? Y luego empieza la COP y hay negociaciones álgidas, conflictos, están siempre las presentaciones súper conmovedoras que nos hacen llorar, y luego de pronto van transitando los días y no llegan a ese acuerdo que queremos porque queremos que no aumente la temperatura a más de 2 grados centígrados y entonces se extiende el tiempo y leemos los periódicos y estamos viendo qué es eso que está pasando y ya a última hora se llegan los acuerdos y salen las personas, los representantes, a los políticos a tomarse la fotografía, decir que están salvando al mundo, que fue un momento histórico, que es un punto de inflexión, y luego pues llegan a sus países y todo es lo mismo, nada más montaron un tremendo show, les dieron muchísimo de qué hablar a los medios, y así es año con año, ¿no? Y este no es nada diferente, incluso con Biden al poder, ¿no? Que se supone que tendría que darnos un poco de esperanza, que el que Biden, que le preocupa, supuestamente le preocupan los temas climáticos, pero que más bien ha hecho de esto pues su nueva agenda económica.
Claro, Ana, exactamente como lo describes, como una gran actuación, una gran representación, es el teatro del mundo, del drama al melodrama, de la tragedia a la parodia, todo un show montado, digamos, para hacer creer que los poderosos están preocupados, y claro que están preocupados, pero no están preocupados porque se pueda acabar el mundo, porque el planeta desfallece, están preocupados porque el orden del capital está en peligro, y esa era ecológica del capital que inicia prácticamente se oficializa con la cumbre de Río 92 y que es la puesta en escena del informe Brundtland, nuestro futuro común, que se oficializa en el 92. Es la era ecológica del capital, pero que ahora, en el momento de Biden, es como la toma de conciencia absoluta de todos los líderes de ese sistema, de todos los que se benefician de ese sistema, que, de que hay que radicalizar la era ecológica del capital. Y radicalizarla significa enverdecerlo todo, enverdecer la economía, enverdecer la política, enverdecer el discurso, enverdecer la pobreza, enverdecer la miseria, enverdecer el estado de precariedad y de y esa vida barbárica en la que viven el mundo sometido al capital, enverdecerlo todo para que el capital continúe y la devastación de la naturaleza humana y no humana continúe. Y eso fue lo que nos adelantó Biden. En su minicumbre, él convocó a todos sus procónsules. Es el César, es el César del Imperio Romano, convocando a sus cónsules en el mundo para instruirlos sobre la mejor manera de sostener, de hacer sostenible este sistema que destruye a la vida. Y que en Glasgow, digamos, va a ser ya la puesta en escena de este primer ensayo, de este round de sombra que realizó Biden al convocar a todos los poderosos del mundo, a los gobernantes, para instruirlos sobre la necesidad de radicalizar el enverdecimiento de la miseria.
Sí. Y que, pues, para nosotros nos ha quedado claro que la única manera ya en la que se puede sostener el capitalismo es enverdeciéndolo. Y entonces tenemos que dejar de ser ingenuos, por mucho que eso nos permita dormir mejor en la noche, pues dejar de pensar que en realidad son buenas las intenciones de Biden, ¿no? Ahora que se propuso disminuir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero, que se ha propuesto ser líder del mundo desarrollado y en desarrollo, que va a dar ayuda financiera, ¿no? O sea, toda esta propuesta muy ambiciosa que tiene Biden, pues no es más que una manera de revitalizar el capitalismo, ¿no? De proponernos aparentemente algo diferente, pero que sigue siendo exactamente lo mismo. Y ahora van a utilizar estas cumbres y se va a utilizar el discurso de cambio climático para parecer que las cosas están siendo distintas, pero para que pues, sigamos con lo mismo.
Ana, sí. nosotros estamos proponiendo. Nosotros estamos proponiendo, tú y yo estamos proponiendo que leamos la cumbre de Glasgow de noviembre, la COP26. Estamos proponiendo que la leamos, que la entendamos como el gran concilio ecuménico del mundo capitalista, de ese capitalismo comandado por el norte global, ese capitalismo abierto, y el capitalismo encubierto de China, que es otro capitalismo también en su etapa de acumulación originaria, en su etapa salvaje, es el concilio ecuménico de este mundo capitalista para dar las instrucciones de cómo, enverdeciendo este mundo, radicalizando el discurso, la ideología, de lo ecológico, pero sin cambiar nada absolutamente en la relación devastadora, es una manera ilusoria también para el sistema de perpetuarse, de continuar. Glasgow, igual estamos diciendo, es el establecimiento de las nuevas reglas del juego de esta era ecológica del capital, para que Estados Unidos y sus aliados más poderosos, pero comandados por Estados Unidos, siga manteniendo el imperio del capital, en donde la paz americana, regido por comandada por Estados Unidos, siga siendo la que comande todo el sistema, todo el orden capitalista moderno. Nada de lo que ocurra en Glasgow va a estar por encima de los intereses de los grandes consorcios internacionales por encima de Estados Unidos, nada va a estar por encima de los intereses de Estados Unidos y de sus aliados.
Así es, pero lo van a lograr enverdeciendo la agenda, ¿no? Diciendo que todo eso que hacen es verde. Y es que ya no, o sea, ya no hay forma de que puedan haber líderes que no sean líderes alineados a estos valores del siglo, ¿no? O sea, valores de género, valores ambientales, y pues me queda claro que Biden no es nada tonto y sabe que por ahí tendría que ir la agenda. Pero a mí me encantaría que habláramos aquí un poco del capitalismo, porque creo que pues como humanidad en todos los confines del planeta nos hemos dado cuenta de la crisis en la que estamos. Pero entonces el problema es que el propio capitalismo es el que nos está ofreciendo las soluciones, digamos, a esa crisis. Y es que el capitalismo, o sea, este sistema cultural neoliberal que acompaña al capitalismo nos dice que, bueno, si bien no es el mejor de los sistemas, no es el sistema perfecto, pues todas las otras propuestas son peligrosas, ¿no? Y son inviables. Y entonces nos pone un horizonte desértico en términos de las posibilidades de proponer mundos. Nos dice, bueno, es que para mejorar las cosas tendría que ser a través del capitalismo. Y en ese sentido, Mark Fisher, en el texto este de Realismo Capitalista, habla de que el capitalismo nos hace seres ahistóricos porque pensamos que este es el único sistema posible, que el capitalismo nos ha llevado a la esencia de la humanidad, ¿no? Esto es nosotros como humanidad en nuestro máximo esplendor, habiendo llegado como al mejor de los posibles sistemas económicos. Pero tú dijiste algo muy lindo también, muy poderoso, de esta idea de que somos seres ahistóricos y que pues a mí me dejó pensando muchísimo. Nos hace seres ahistóricos en el sentido de que creemos que no podemos hacer historia. De alguna forma, esta forma de pensar el mundo nos ha hecho creer que nosotros no tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas, de hacer historia, de crear, de formular nuestra propia historia. Y pues por ahí es importante este mensaje de reivindicatorio y de ruptura, de que así como hablamos de la noria, de la eterna noria en la que estamos caminando, podemos ir hacia otros lados, hacia un nuevo amanecer.
Hacia un nuevo amanecer. Y mira, Ana, todo esto que tú mencionas y que lo dices de una manera tan, tan hermosa y tan poderosa, que tiene que ver con la movilidad, es esto de que nos hacen seres ahistóricos, que nos quitan nuestra agencia, nuestra posibilidad de cambiar este orden perverso, y que uno de los recursos que tiene el sistema es la movilización del miedo, la movilización del miedo paralizante, que si te sales de tu zona de confort, corres muchos riesgos, muchos peligros, cuando correr riesgos es la única posibilidad de salir de esta noria. ¿Y cómo opera este sistema? ¿Cómo nos quita la agencia? Y nos la quita, no, nos la quita vaciándonos en nuestra esencia, en nuestro sentido de vida, en nuestros sentimientos, en nuestra ternura, en nuestra necesidad de amar, de ser amados, en esa fuerza poderosa que es el amor, que lo puede todo, que lo transforma todo, y nos convierte en seres vacíos de esos contenidos nuestros, humanos, no humanos, y de pronto sustituye esos contenidos nuestros por los contenidos de las necesidades del capital. Esto que tú has dicho, y que a ver si no nos lo puedes recordar, esta filosofía, esta práctica del productivismo. Entonces nos convertimos en objetos, en medios, en simples medios, dejamos de ser fines y somos el medio de esa maquinaria que internaliza en nosotros esa cuestión del productivismo, de la producción, de generar riqueza para que se la apropie alguien más. Esa cancelación de nuestros instintos, de nuestra sexualidad, de nuestros deseos, y todo el tiempo humano, todo nuestro tiempo, toda nuestra ocupación dedicada ahora a producir mercancías, a consumir mercancías, a generar riqueza, eso que decía Marx, el joven Marx, el Marx de los manuscritos, eso de que entre más riqueza creamos, más poderosa se vuelve ese poder que nos oprime y que nos somete. Tú lo has dicho con esta idea del productivismo,
sí.
Ana.
Sí. Pero creo que sí, muchas gracias, José Luis. Me parece que este mandato a la productividad eterna, creo que va más allá de generar riqueza.
Sí.
Tiene que ver con hacer anestesiarnos.
Sí.
O sea, cuando nos despertamos y lo primero que hacemos es trabajar, cuando estamos comiendo, pero estamos ya pensando en lo siguiente que tenemos que hacer, cuando nos dormimos, porque ya no podemos más de trabajar, ¿no? Y nuestro único descanso es dormir. Ese tiempo, no solamente, digo, ese disciplinamiento de nuestros cuerpos no nada más es para producir, sino también para anestesiarnos, ¿no? Y nosotros hemos hablado que creo que como humanidad occidental estamos en dos ámbitos, pareciera contrastantes, pero que ambos nos paralizan, ¿no? Primero está el lugar del o sea, la anestesia, el adormecimiento, pues el sentir que no hay nada más en la vida, no hay otra cosa que podríamos proponer, es también un lugar de la insensibilidad, ¿no? De no querer voltear a ver los problemas tal cual son. Y luego está el otro extremo que es, entonces sí mirar los problemas y decir estamos metidos en un gran lío, pero entonces estamos aterrorizados. Estamos aterrorizados con lo que puede pasar, pero también estamos aterrorizados con proponer cosas. Y hay un lugar entre esos dos lugares que sí es un lugar de angustia, que tenemos que dejar de patologizar la angustia, ¿no? Empezar a sentirnos también cómodos con la angustia, porque es un lugar de incomodidad que implica ver pues el estado actual de las cosas sociales y ambientales. Y esa incomodidad nos va a llevar a movernos, ¿no? Cuando tú estás sentado en una posición incómoda, te mueves, pero tienes que hacer consciente esa incomodidad, ¿no? Tienes que sentirla, vivirla. Tenemos que tocar fondo, ¿no? Con todo y el dolor que eso implica. Y desde ahí movernos y proponer cosas. Pues José Luis, ya estamos aquí terminando este podcast. ¿Hay algún mensaje último que quieras dar?
Sí, bueno, el mensaje, no sé si es mensaje, pero lo que siento es que esta idea de Glasgow, de la cumbre de las negociaciones, de pensarlas como el eterno retorno del fracaso y aceptarlo así, que es así, con lo doloroso que sea aceptarlo, porque finalmente es una desilusión el pensar que estas cumbres, estas negociaciones no van a cambiar nada, porque no quieren cambiar nada. Porque las propuestas no son para cambiar nada, porque las propuestas son para engañar, son para mentir, son mandarnos falsas señales, falsas ilusiones, y al final de cuentas el sistema no cambia, el sistema quiere fortalecerse, quiere continuar. Y entonces pensar, como tú decías en algún momento, si pensáramos en una COP ya no la 26, sino la COP 5000 en un futuro remoto, ¿qué es lo que quisiéramos que cambiara? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Nos tendríamos que estar poniendo de acuerdo, más bien, para establecer las reglas, no para reproducir este sistema, sino para la instauración de un mundo mejor, de un mundo de esperanza, de un mundo de ternura, de un mundo de amor, que es radical, por eso es radical ese mundo de una ecología política de la esperanza, de un mundo esperanzador, y que es posible, y que lo tenemos que soñar, imaginar, dibujar en nuestra mente y ponerlo en práctica en ese movimiento del que tú hablas, cuando sentimos tantas incomodidades en la posición en la que estamos, en la situación en la que estamos, es el momento de movernos, es el momento de la conciencia, es el momento de la iluminación, de las visitaciones y pensar que un mundo mejor es posible.
No, José Luis, me encanta, siempre cierras poderosa y esperanzadoramente. Pues nos despedimos de este podcast. Les recuerdo que soy Ana de Luca, me pueden encontrar en Twitter por @AnaDeLuca21. Aquí está José Luis, que lo pueden encontrar como JLesama2 en Twitter también. Y pues les mandamos un saludo a nuestros amigos de Planeteando. Por favor, chequen también el podcast de Chismecito Ambiental con nuestra querida amiga Beca. Y pues nos vemos al siguiente podcast, que estaremos retornando eternamente, ¿verdad, José Luis?
Continuaremos con este eterno retorno, con este eterno retorno, buscando salidas alternativas. Un abrazo afectuoso a todos.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.